¿Qué pudimos charlar con quién? Con el gobierno nada, porque el gobierno no ha convocado, a pesar de haberse comprometido en esa misma reunión del 10 de mayo a convocar justamente a paritaria sectorial, no lo ha hecho hasta el momento, pero está claro en el colectivo docente que esto es una propuesta inaceptable, ¿no? Sí. Estamos hablando de algo que en definitiva nos aleja todavía más de la canasta familiar, y eso es por supuesto inaceptable. Nosotros no podemos tolerar que se siga empobreciendo al colectivo docente o a las docentes en particular, y por eso seguimos planteando la necesidad de una recomposición salarial de verdad, ¿no? Algo que realmente nos permita vivir de mejor manera en función de lo que es la inflación actual y lo que perdimos con la inflación del 2020-2021 cuando no tuvimos recomposición salarial, porque en el 2021 apenas tuvimos el 10% y el 2020, el año 2020, no tuvimos nada de recomposición salarial. Entonces, está claro que así no se puede seguir. La gente está sufriendo este ajuste salarial de la peor manera, y con la inflación que hay la cuestión se agrava. Este es el resultado de aplicar, digamos, esta supuesta recomposición que no es tal, y de tener en cuenta la inflación actual y proyectarla para lo que queda del año. Y ese es el resultado que nos da. En octubre estaríamos 30.000 pesos más lejos todavía de llegar a la canasta, o 30.000 pesos más abajo todavía en relación a hoy de la canasta, que es la canasta que elabora el Observatorio de Estudios Económicos de la Universidad de la Patagonia, y es una canasta que no tiene en cuenta alquiler, que es moderada. Hay otras canastas que dan 40.000 pesos más por encima de eso, 50.000 pesos por encima de eso, o sea que todavía sería más grave para muchas familias la situación, y eso es lo que estamos viendo, que incluso, si esto se prolonga en el tiempo, una persona con dos trabajos, con dos cargos, en primaria o secundaria, los cargos que fueran, o 40 y pico de horas en secundaria, seguiría estando por debajo de la canasta familiar. Esto es una locura. Estoy terminando de pasar en limpio una nota que describe la situación del noroeste provincial, cercano a donde están ustedes, y la verdad es que es muy, muy preocupante. Tenemos las fotos, tenemos el relato de quienes las recorren y las transitan a diario, y la situación es muy, muy preocupante, porque no es solamente de Siria, ¿no? Parece que realmente hay un plan de abandono de esas escuelas y de muchas otras, ¿no? En el caso de Comodoro, para irnos un poco a la otra punta de la provincia, tenemos un número importantísimo de escuelas que están sin los matafuegos o con los matafuegos vencidos. La semana pasada hubo 27 escuelas sin clases por esas razones, y sumado a eso la calefacción y otras cuestiones, un número demasiado grande de escuelas que no tienen las condiciones de seguridad, de salubridad, de higiene o condiciones adecuadas, ¿no? Es muy, muy preocupante, porque la mentira es constante, parte del gobierno. Está todo en orden, está todo bárbaro. Yo citaba la semana pasada una noticia que sí publicaron algunos de los diarios, muy, muy poco publican de la realidad, y publicaron como noticia que se encendía la calefacción de la escuela 750 de Puerto Mar. Esa era la noticia, se enciende la calefacción.
Sí.
Bien, ya que eso sea noticia, tendría que llamar la atención, tendría que dar vergüenza, pero bueno, no es algo que abunde en el gobierno, la vergüenza, quiero decir. Pero después, cuando preguntábamos a las compañeras de la escuela, nos decían, no prendieron la calefacción, llevaron equipos de aire frío, de frío-calor para cada una de las aulas. Claro. Compraron equipos de frío-calor para las aulas, reforzaron el sistema eléctrico y resolvieron de esa manera, muy entre comillas. Por lo tanto, los pasillos son una heladera y las aulas hace calorcito, podríamos decir que está bien. Entonces, esto es lo que hace este gobierno, procura ocultar los problemas, no solucionarlos, y en algunos otros casos directamente ni siquiera se ocupa de cuestiones básicas, que una escuela tenga agua, que tenga un baño en condiciones. Tenemos escuelas donde los niños tienen que caminar 60 metros para llegar a un baño en las condiciones climáticas de la cordillera chubutense. Bueno, es inaceptable, no es algo que uno pueda decir, bueno, después se va a arreglar. Después no existe. El compromiso, por ejemplo, de que tomó el propio ministro de Obras Públicas, Aguilera, en diciembre del año pasado, de que su ministerio se iba a hacer cargo de refaccionar las viviendas para docentes en la ruralidad, se conoce como ruralidad, bueno, no se cumplió. Entonces, la verdad es que hay una, no se cumplió en su totalidad. Algunas escuelas, algunos lugares se habrá reparado, pero seguimos teniendo problemas de esa naturaleza. Bien, es múltiple. Ahora, sobre el tema del litio, para un comentario que me parece muy importante que hagamos, nosotros volvemos a decir que no es únicamente el sector docente quien tiene que reclamar. Y acá las familias tienen que ser protagonistas. Nosotros no vamos a resolver este problema en una mesa paritaria porque ya lo hemos vivido, compromisos que no se cumplen, actas que se firman y después quedan en la nada. La lucha es escuela por escuela y tienen que ser las familias protagonistas de este reclamo, junto con el personal, por supuesto. Pero tienen que ser las familias, los chicos, las chicas, sobre todo el secundario, el superior. Esto no puede ser un reclamo que quede en manos de solamente el sindicato docente o un grupo de docentes. Ayer se hicieron actividades en la escuela 172 de Comodoro Rivadavia, donde las familias estuvieron, algunas escuelas a nivel inicial también, en la escuela 219 de Madryn, que acaba de recuperar por fin su comedor. Vamos a ver en qué condiciones, si eso está realmente habilitado, pero vienen con promesas incumplidas desde hace mucho tiempo. Las familias han estado, no tal vez masivamente, pero ha habido acompañamiento a este reclamo. Digo acompañamiento y me da un poquito de cosa, porque la verdad es que no debería ser un acompañamiento de las familias. Tienen que ser las familias, insisto, protagonistas. Pero en algunos casos se da, y en muchos otros no se da. Y es lo que reclamamos, ¿no? Lo que, más que reclamarle, tenemos un llamamiento, un llamado. Y bueno, tenemos que estar. Porque es la escuela de tus hijos, de tus hijas. Y no estás, dejás que el gobierno siga instalando un discurso mentiroso. Cuando la verdad es que basta preguntarle a cualquier chico si hace frío, hace calor, si está bien, si está mal, hay agua, no hay agua, el baño está habilitado, no está habilitado, hay lugar suficiente, los chicos saben y viven, y no podemos dejar que ellos también naturalicen lo que el gobierno quiere naturalizar, que son estas condiciones. Así que siempre está faltando esa parte, ¿no? Siempre está faltando eso. Porque bueno, de lo salarial tenemos que ocuparnos nosotros, ¿no? Nosotros reclamamos nuestro salario, que también es parte del sistema educativo. No se puede pensar que el salario es algo aparte del problema educativo. No, es intrínseco, es algo que no se puede de ninguna manera pensar de una manera separada al resto. No hay forma de que la escuela funcione bien si la docente está pensando en qué hace el fin de semana para juntar unos manguitos más y poder pagar las cuentas. Bueno, venimos teniendo la misma situación en las últimas medidas. Es dispar con escuelas donde la adhesión es casi total y escuelas donde el debate todavía no se da o el temor al descuento no lo podemos superar todavía. Bueno, es temor muy concreto, ¿no? Un gobierno que extorsiona con el descuento, tiene un peso muy grande. A pesar de que la Constitución reconoce el derecho a huelga, esta administración provincial, como ha pasado en otras épocas también, no lo reconoce como tal, porque la sanción que supone el descuento hace que sea un obstáculo muy difícil de superar para llevar adelante ejercer ese derecho a huelga. Pero la adhesión al paro viene siendo interesante en algunos lugares, con buena participación. De todas maneras, nosotros estamos convencidos de que lo importante de un paro no es el paro en sí mismo, tanto a no dar clases, sino que lo fundamental es estar en la calle. Y eso se ha hecho ayer en toda la provincia con distintas acciones, hoy también con distintas acciones que se van a dar. Vamos en un ratito nada más a estar frente al Ministerio de Educación en Rawson. Y eso es lo fundamental, que vaya creciendo la organización, la participación, que nos convenzamos todos de que si no salimos a la calle, lo que nos espera es aún peor, y esta catástrofe educativa provocada por el gobierno de Arcioni, Perata y compañía va a seguir profundizándose, porque no les interesa resolver los problemas, apenas les interesa ocultarlos. El lunes es 23 de mayo, es el Día del Trabajador y la Trabajadora de la Educación, aniversario de la Marcha Blanca. Ese día emblemático va a ser el momento en que se van a concretar las asambleas escolares. Esperamos que en todas las escuelas de la provincia, también superando este apriete que hace el gobierno en su estilo autoritario, en su decisión autoritaria de querer prohibir lo que está avalado por toda clase de normativas, ¿no? Desde la ley de asociaciones sindicales y la jurisprudencia hasta la propia práctica que hemos llevado adelante todos estos años. Así que en esas asambleas vamos a a definir las acciones a seguir, van a definir cada colectivo docente en su escuela, su mandato. A partir de ahí se realizarán las asambleas, perdón, las reuniones de delegadas y delegados, y se sintetizará lo que se va a hacer provincialmente. Estamos convencidos de que ese es el camino, la democracia más amplia, más profunda, donde hasta el último compañero, la última compañera más callada del aula, de la escuela, perdón, opina, se expresa, y a partir de ahí construimos consensos y avanzamos. Aunque sea pasito a pasito, escuela por escuela, puede parecer un proceso un poco lento, pero es la necesidad que tenemos, y sabemos que de esta manera vamos sobre seguro y vamos también conquistando esos consensos imprescindibles.